Corresponde ver el Salmo 120 hoy, siguiendo este estudio expositivo del libro de los Salmos. Y considero yo que es tan importante que al ir a través de estos Salmos podamos nosotros identificarnos con las diferentes circunstancias en las cuales los escritores de estos Salmos se encontraban. El Salmo 120 nos habla acerca de una plegaria, de una oración, de una petición a Dios, al considerar el gran peligro que hay al hacernos nosotros por costumbre mentir. El hacer nosotros por costumbre a veces torcer un poquito la verdad, o decir la verdad a medias. Decir una verdad a medias no es decir una verdad, y no decir una verdad es una mentira. Y muchos de nosotros, ya conscientes, ¿no?, de que somos cristianos y que queremos nosotros a agradar a Dios con las cosas que decimos, hacemos y queremos nosotros ser, nos damos cuenta que la mentira es algo que tarde o temprano va a llegar a ser en nosotros un tremendo, tremendo y drástico problema para todos. La Biblia nos habla acerca de la lengua mentirosa en el libro de Proverbios muchas veces. Lo trágico que es que Dios abomina la lengua mentirosa. Entonces el salmista en el Salmo 120 hace esta oración en referente al tema este de la lengua engañosa. Dice: a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Una cosa que es cierto de observar es de que nosotros como cristianos veremos a veces, a nuestros ojos estará el caso de ver de que quizá diciendo esta mentirita quizá me libro de este problemón. Y al final, si uno puede perdonar de esta mentirita que hice, porque esta mentirita me salvó de esta otra cosa más grande, ¿no? Al final lo hice con el fin de ayudar a fulano, a sutano, y podemos poner excusas al frente. Pero no, la verdad es que el vivir una vida de mentira es una vida de pecado, y la vida de pecado tarde o temprano nos hace a nosotros pagar las consecuencias, y esas consecuencias nos arrastrarán a estar en una situación de angustia. Constantemente cuando evaluamos nuestra vida o cuando conocemos a un hermano, una hermana que expresa su sentimiento, ¿no?, que está afligida y todo, si uno comienza a ir de cerca a observar el problema, y así el caso de muchos, nos damos cuenta que muchas veces el cristiano se encuentra afligido, no porque está en prueba en relación a su fe, o sea que Dios está probando su fe, sino que muchas veces cristianos nos encontramos en aflicción porque nosotros hemos escogido ir a través de este camino, porque aún no cedemos nuestra voluntad a la de Dios. Aún queremos hacer las cosas a nuestra manera en vez de la manera de Dios. Y eso que a veces nos obliga a tener que mentir o a exagerar. Es tremendo esto. Porque entre nosotros ahorita estamos escuchando esto y decimos: oh, sí, el mentiroso, pero yo no soy mentiroso. Le veo en sus rostros ahorita, ¿no? Porque no te va a querer decir: oh, sí, la verdad, hermano Fausto, yo soy mentiroso, quiero que oren por mí. Pero vayamos más a lo que hizo el salmista, el Salmo 120. Es decir: Señor, a ti clamo en angustia, líbrame de una lengua engañosa y mentirosa. Hemos pedido a Dios esta oración. O a veces es este pecado o esta debilidad en nosotros la estamos solamente como que al lado echándole tierrita encima para que nadie se dé cuenta. Había una mujer que estaba muy necesitada y muy angustiada, y no encontraba paz, no tenía gozo en su vida espiritual. Y un día fue al pastor y le dijo: bueno, pastor, tengo tal problema, y le contó las cosas y todo lo que pasaba. Este pastor le dijo: mire, pues vamos a orar al Señor. Yo oro con usted, pero usted exprese al Señor su sentimiento y lo que usted quiere que el Señor le ayude. Usted ore. Vamos a orar juntos, pero usted eleve la oración. La mujer no podía orar. Al final se soltó a orar. Y orando dijo: oh Dios, te pido que me ayudes a no exagerar cuando hable o cuente de algo a alguien. Y Señor, y el pastor abrió y le interrumpió, le apretó la mano y le dijo: mira, si vas a confesar al Señor tu pecado, sé sincera con Dios. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y le dijo: sí. Y volvió a inclinar su rostro, apretando la mano ahí, agarrando fuerte. Comenzó a respirar más profundamente y no podía orar. Y comenzó a romperse a llorar. Y luego de llorar un rato, dijo: Señor, perdona mi mentira. A veces queremos cubrir ciertas cosas poniéndole un nombre diferente y de esa manera poder calmar un poco en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestra conciencia, el verdadero llamado de Dios a través de su Espíritu y hacernos conscientes de nuestro pecado. Así que veamos el Salmo 120 y notemos en él lo importante que es de cuando vamos a Dios ser sinceros con Dios. Dice: a Jehová clamé estando en angustia, y luego se hizo Dios, y él me respondió. ¿Cuál fue el clamor que expresó en este verso 2? Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te daré o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. ¿Ha visto usted cómo muchas personas, cuando quieren hacer el mal a alguien, se van a valer de una mentira, de un falso testimonio, de una calumnia? ¿Pero de qué vale todo eso? Versículo 3 dice: ¿qué te daré o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. ¡Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Sedar! Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Es una lucha constante que tú tendrás si te has acostumbrado tanto a vivir en la mentira. Cuando tú quieras deshacerte de él, que le comenzar a decir la verdad y todo lo demás, es una lucha. Pero ¿sabes qué cosa? Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque cuando hay una necesidad, cuando necesitamos ayuda de alguien, tenemos que expresar el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Versículo 5. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. ¿Qué podemos decir ante algo así? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Otro salmo dice: Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Queridos hermanos, estamos hablando ahora mismo, hoy en el siglo XX, en la década de los 80, donde para todo nomás ahora aprietas un botón y consigues, donde para todo nomás haces esto, haces lo otro y lo consigues. Pero déjame decirte una cosa: el propósito de Dios es que sepamos depender de Él. Sepamos depender de Dios para todas las cosas. ¿Para todas las cosas? Para todas las cosas. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Versículo 6, aquí hay un llamado para nosotros. ¿Cuál es este? Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Ojo, los que aman al pueblo de Dios serán prosperados. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. he expresado esto en otras oportunidades y hoy lo vuelvo a hacer. En todas las naciones, todos los países, aquí en la nación, aquí en este mundo, aborrecen a Israel. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sabían ustedes? ¿Sabían esto o no? Ahora todos lo saben, ¿no? Pero no hay un país en el planeta Tierra que ame o que aún contemple o que aún apoye al país de Israel, a excepción de la nación de los Estados Unidos. Nos preguntamos de este país de los Estados Unidos, ¿cuán bendecido ha sido por Dios? Un país que se ha proclamado y ha fundado en sí su independencia sobre los cimientos de aquella creencia en Dios. Dios, el verdadero libertador. Y ahí por eso, ¿no?, el escudo de los Estados Unidos, la bandera de Estados Unidos, todas las cosas que representan libertad, el país de la libertad, Estados Unidos. ¿Sabían eso ustedes o no? ¿Qué significa esto? Estados Unidos es el único país que hasta la fecha no le ha dado la espalda a Israel. Ahora podemos decir, oh, con razón, es que aún Dios está aún extendiendo su mano de misericordia y de benignidad sobre nosotros. Pero algo más interesante, los hombres de ciencia, tanto como los hombres que estudian de la profecía con intensidad y profundidad, se hacen la pregunta, ¿cuál va a ser el futuro de este país, de Estados Unidos? Porque en la Biblia no se le menciona en lo absoluto. En la Biblia se habla de Rusia, en la Biblia se habla de Israel. Un día estaba leyendo en el libro de Romanos, y se habla hasta de España. ¿Cuántos sabían eso? Pero de Estados Unidos no se habla. Uno se quiere saber si se habla de México seguro, ¿verdad? No se habla de México, pero se habla de los aztecas. No, mentira, no se habla de los aztecas. Pero la pregunta surge de Estados Unidos como una de las primeras potencias mundiales. ¿Por qué es que no sale en la Biblia? ¿Cuál va a ser su futuro? Como digo, se habla de Rusia, se habla de Israel. Israel es una cosita así que no es nada en el mapa. Hay un mapa, al final vayan a verlo. Israel, una cosita que no es nada. Sin embargo, todo el mundo, en cuestión de noticias y políticas, está siempre yendo alrededor de lo que trata de Israel. Que Israel esto, que Israel lo otro. Lea su periódico. No hace mucho, cuando se hizo el descubrimiento de pozos petroleros en Israel, es cuando han reaccionado muchos y han dicho, oh, entonces va a haber algo que en lo cual va a querer Rusia infiltrarse a las fronteras de Israel, porque hay petróleo, oro negro en Israel. Hay un motivo por el cual Rusia va a querer invadir Israel para poseer estos pozos de petróleo. Pero la razón por la cual no lo hace ahora, muchos dirán, bueno, porque Estados Unidos está respaldando a Israel, hasta cierto punto nada más. Pero una razón es porque Dios está respaldando a Israel. Pero la Biblia nos dice en Ezequiel, hay una profecía, que sí, Rusia sí invadirá Israel. Pero cuando Rusia invade Israel, va a invadirlo de tal manera, con todo su equipo y todo su armamento, que la gente dirá, pues Israel va a ser cenizas, ¿no? Pero ¿sabes lo que va a pasar? Que Dios va a pelear por Israel y los rusos van a ser todos aniquilados al lado. Increíble, increíble. Pero mira, todas estas cosas suceden como profecía bíblica. ¿Qué sucede con el país de los Estados Unidos? ¿Dónde está? ¿Dónde lo pintaron? Bíblicamente no tengo para ustedes una respuesta. Pero según teólogos, personas que estudian acerca de la profecía y logran quizá hasta cierto punto, de una manera ambigua, poder decir, bueno, yo supongo que puede ser tal cosa o tal otra cosa. Hay dos suposiciones. Una de ellas es de que, debido al pecado que hay ahora aquí en Estados Unidos, ¿no?, a la profundidad en la cual el pecado ha ido, que Billy Graham expuso en una oportunidad, dijo que si de veras Dios no juzga a la nación de los Estados Unidos, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra, Dios un día va a tener que ir a pedirle disculpas a los que antes habitaban en la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque lo mismo toma lugar hoy en día. Entonces Dios va a juzgar esta nación, según lo vemos. Y si Dios juzga de manera de esta nación, entonces quiere decir que esta nación va a ser aniquilada por Rusia. Hoy en día el presidente Reagan ha considerado la necesidad de comenzar a invertir cualquier cantidad de dinero, y justamente en este año de 1964 ellos han hecho un préstamo de 200 mil billones de dólares para ponerlo en práctica la cuestión de la política. Están prestando, sino porque no lo tienen. ¿Qué va a pasar con el próximo año? Rusia es consciente de todo esto. Estados Unidos ahorita no está en las condiciones de enfrentarle en batalla a Rusia, porque Rusia ahorita mismo lo derrotaría. Ha preparado mejor equipo y armamento. Por eso Estados Unidos ahora quiere nivelarse. Una probabilidad es que Dios juzgue a esta nación permitiendo que Rusia agarre y pues extermine a todos los estadounidenses. U otra suposición es que como este Estados Unidos es el país de donde se envían los misioneros, es el país que es el cual aporta mayor cantidad de dinero a nivel mundial con cuestión de predicar la palabra de Dios, y hemos visto que aquí es donde surge, de donde se lleva la palabra de Dios, y más aún en el sur de California. Usted va a cualquier otro estado de aquí de ese país, va hacia el norte o hacia otro lugar, y hay una frialdad increíble en las iglesias. Y de allá vienen para acá porque saben que en California hay algo diferente, dicen. Y de allá mandan pedir pastores que vayan de California para allá. Porque algo increíble aquí en California. Es la crema, la infinita del pastel. Aquí en California. Yo creo que hay tanta gente que está orando por esta nación que se avive. El caso mismo del presidente Reagan, poniéndose de pie y sacando en sí cara por la palabra de Dios, para que se permita nuevamente la oración en las escuelas de los niños, para que se permita nuevamente, antes de empezar una asamblea a nivel político, a nivel nacional, a nivel mundial, se haga una oración, se clame, se implore al Dios creador. Esa clase de cosas que está tomando lugar puede ser, y es muy probable que en Estados Unidos haya un avivamiento tal como nunca jamás ha habido, que miles de personas comiencen a aceptar a Cristo por todo lugar, y tanta gente comienza a aceptar a Cristo en Estados Unidos, que en un momento en que el rapto de la iglesia de Jesucristo, cuando Jesucristo con trompeta de Dios y con voz de mando mande llamar a sus hijos para ahí arriba, tanta gente se vaya en el rapto de Estados Unidos que al final no queda nada. Y lo poco que se quedaron, pues, van a ser parte de lo que queda como residuo de estos países aquí en Estados Unidos. Hay dos cosas. A nosotros como cristianos, ¿qué nos puede afectar una u otra? Bueno, si eres cristiano y te amas al Señor y estás listo, tú te vas a ir. Pero debemos orar, yo creo, por este país. Estamos siendo tan bendecidos, tan beneficiados estar en este país. Debemos orar por el presidente Reagan. Debemos orar por él. Debemos orar por los diferentes líderes políticos mundiales. Es bíblico orar por ellos. Y es bíblico que oremos por Israel, como lo acabamos de leer en el Salmo 122. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Esto es palabra de Dios y debemos ponerlo en práctica. Amén. Salmo 123. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí que como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. A Dios se clama por misericordia. Salmo 124. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Versículo 6. Bendito sea Jehová. A no haber estado Jehová por nosotros. Póngase a pensar tú y yo. Reacciono muchas veces cuando veo, cuando a veces Dios me ha liberado de un accidente automovilístico, cuando Dios me ha librado de un percance X o el otro. De no haber sido por Jehová, ¿qué sería de mí? De no haber sido por Jehová, ¿qué sería de ti? ¿Dónde estarías ahora? Lo mismo dicen las hermanitas, ¿me haber sido por Dios? Por eso el versículo 6 dice, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Nunca se olvide esto. ¿Dónde está nuestro socorro? En el nombre de Jehová. ¿Y quién es Jehová? El que hizo los cielos y la tierra. ¿Hay hombre más poderoso que él? No lo hay. Los que confían en Jehová, Salmo 125, son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. En el monte de Sion es donde Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando venga por segunda vez, su trono será puesto en el monte de Sion. Y el monte de Sion está ahí hasta la fecha, tiene tanto tiempo de existencia, el monte de Sion no se mueve. Y así son los que confían en Jehová, como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. ¿Cuántos de nosotros los cristianos que decimos, hoy yo confío en el Señor y todo, pero hoy estamos y mañana ya nos fuimos? Un problema, una dificultad, el hermano que se enojó con la hermana, ya no. ¿Dónde está esa firmeza, esa solidaridad? El que confía en Jehová es como el monte de Sion. Ponte a pensar. Si tú confías, el Señor va a ser como el monte de Sion, que no se mueve, que permanece. Yo quiero ser como el monte de Sion. ¿Tú también? Como el monte de Sion, cuando confiamos en Jehová. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa, Salmo 126, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Cuántas veces viene a mi memoria personas que han venido con lágrimas en sus ojos, pidiendo oración? Oh, hermano pastor, le pido que ore por mi hijito, que esto y lo otro, o por tal situación, y con lágrimas, y digo, bueno, oremos. Con lágrimas están sembrando esas semillas de amor sobre los corazones de aquellas personas necesitadas. Y luego no pasa mucho tiempo, ¿eh? Y también las personas vienen, pero ya no con lágrimas. ¿Saben con quién viene? Con regocijo. Dios contestó a la oración. Dios fue real. Dios se hizo real en mi vida. Y aquí se hace real. Marquen ustedes este versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La prosperidad viene de Dios. Dios es el que prospera. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Noten ustedes la exhortación que cada uno estamos recibiendo. Primeramente, en el Salmo 125, que los que confían en Jehová. Hay un llamado a que sepamos confiar en Dios. Ahora nos habla acerca de temer a Jehová. Bienaventurado, Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Usted nota lo que hemos estado leyendo estos versículos de Salmo 128? Está hablando de la familia. Está hablando del padre, está hablando de la madre, está hablando de los hijos. ¿Pero cuál es el hogar que va a ser bendecido? Cuando los padres temen a Jehová. Muchos padres se quejan, oh, que mis hijos esto y lo otro, y que no hacen caso, y ellos mismos. Me da risa, hay padres que dicen, hermano, ore para que mis hijos vayan a la iglesia. Yo claro, los quiero enviar, pero no quieren ir. Y usted le digo, ah, no, es que yo, mire, es que esto que nada. Dé el ejemplo primero. ¿Amén, dicen los padres o no? Los padres tienen que ser el ejemplo a sus hijos. Y no hacer el papel del tonto, ¿no? Como aquel padre que le tiene que decir, dijo, mira, haz lo que te digo, no lo que ves en mí. Padre hace una cosa, pero quiere que el hijo haga otra. No, los hijos van a hacer exactamente lo que ven que los padres hacen. Dígame si no es cierto, ustedes que son padres también. ¿Verdad? Pues dirá, Alfonso, ¿tú cómo sabes? Quizá no usted dirá eso, ¿verdad? Bueno, es un secreto. ¿Yo se lo puedo decir? Porque aquí está en la Biblia. Aquí está en la Biblia. Y aquí lo vemos justo en este Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comiences el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer, hey, mira, tu esposa, la gordita, dices, no, tu mujer, la que Dios te ha traído como compañera idónea, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Notan ustedes. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¡Wow! He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendecido. Tener una mujer que es una vid. Uno dice, sí, prefiero que sea una planta antes que lo que es. Pues no, es que no se trata de que sea una vid, literalmente. Está hablando del hecho de ser algo que está fruto, que es fructífero, que es bueno. He aquí que así será bendecido el hombre. ¿Qué significa temer a Jehová? ¿Ah? ¿Tener terror? Reconocerlo, reverenciarlo, ¿sí? Saber que Él es Dios. Me imagino yo cuántos padres y familias estarán pensando, bueno, tengo que hacer esto y hacer lo otro, y se creen lo muy importante, ¿no? Y cuando entran a la casa, quieren mandar a todo el mundo. Y vienen las discusiones y los hijos, acá el que manda soy yo, dice. Uy, dice, la esposa, los niños corren al cuarto y todo. ¿Y manda qué cosa? Si no tiene a Dios en su corazón, si no tiene los principios fundamentales de la vida, ¿qué puede mandar? Mostrar un machismo barato, un machismo que quieren, con lo cual quieren cubrir su cobardía de hombre, al no reconocer que hay un creador, que hay un Dios. ¿Machismo de qué? ¿De esconderse detrás de una lata de cerveza? ¿Machismo de decir que es muy hombre porque se emborracha con otros para querer así ahogar las penas y huirle a los problemas? ¿De qué machismo estamos hablando? ¿De qué valentismo? ¿De qué hecho de decir el que manda? ¿Manda qué? El que no sabe cómo llevar a cabo su hogar para que su mujer lo respete por lo que reconoce que él es, por el amor que le tiene a ella y por el amor que le tiene a sus hijos, y porque es el proveedor de la casa, aquel que trae el pan para el alimento, aquel que trae ciertamente la guianza para que todos sepan reconocer a Dios. ¿De qué machismo? ¿De qué hombría quieren hablar? ¿Quién les habló de hombría? La Biblia dice que el reino de Dios se hace fuerte.
Los valientes lo arrebatan. Ahí ya hablemos de valentía. Tremendo. Muchos de ustedes habrán leído el libro este, Corre Nicky Corre, o habrán visto la película, y es tremendo cuando David Wilkerson, siervo de Dios, fue guiado para el Señor que fuera allá a las calles de New York. Y Nicky Cruz era un hombre muy valiente, claro. Tough, you know. Como esos muchachitos que a veces, ahí estamos en la oficina aquí en la tarde, y vienen los muchachos de high school, ¿no? De que aquí hay un high school aquí muy cerca. Y esos muchachitos, una ratita así, comienza a caminar. Uy, uy, uy. Y un día estaba ahí estaba en la librería, y los muchachos estaban ahí quedando, y entraron por la puerta de la librería, comenzaron a agarrar todas las cosas, siendo muy valientes ellos, hablando lisura y media y pensando que ellos son los men. Y la forma como hablaban y todo, me di cuenta que estaban bajo la influencia de drogas. También estaban fumando marihuana, muchachitos así. Los ojos todos rojos, chiquitos, así. ¡Muy valientes! Otro día, a uno mismo de ellos, lo vi que venía, caminaba solo, y quizás ese día no se fumó su pitillo o algo, y él caminaba así todo asustado. Salía de la oficina, y lo vi, y cuando él me vio, comenzó a apurar el paso un poquito más. Y yo no le iba a regañar nada, quería conversar con él. ¿Dónde está la valentía? ¿Ah? ¿Pero por qué estos jóvenes, estos muchachitos hacen eso? Porque es lo mismo que lo ven a los mayores. Y lo que los mayores ven a los mayorzotes, a los manganazos esos grandes. Y muchos padres de familia. Es tremendo. Es tremendo. Pero el temer a Jehová, hermanos, es la clave, es el principio de la sabiduría. Y digamos si no necesitamos sabiduría hoy en día. Oh, claro que sí. Se necesita mucho. Necesitamos sabiduría. Versículo 5 del Salmo 128. Bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, Salmo 129. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas, ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Noten ustedes la plegaria pidiendo la destrucción de aquellos que son enemigos de los que aman la obra de Dios. Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Cuando pedimos a Dios algo, cuando vamos en oración, debemos orar de lo profundo de nuestro ser. ¿Se dan cuenta de lo importante que es esto? ¿Usted ha escuchado orar a alguien? Alguien dijo que la mejor manera como conocer al hermano cristiano o a la hermana es escucharlo orar. Te das cuenta inmediatamente de dónde viene, qué es lo que quiere y a dónde va. Así dicen. Hay personas que cuando dicen, vamos a orar, hermano, un grupo, vamos a orar así. Ok, vamos a orar. Y el hermano, y hablan a orar y ya como que se tiene que arreglar ya. Vamos a orar, sí, vamos a orar. Usar la mano. Pone su cara un poco más seria. Vamos a orar. Vamos a orar. Oh Jehová, Dios de los cielos. Oh Padre Santo. Se torna más espiritual porque vamos a hablar con Dios. Y es de veras de lo profundo de tu corazón. Yo no sé. Esta persona que lo hace lo sabe. Y Dios lo sabe. Pero la oración que va más allá del techo, porque muchas quedan hasta el techo y no más quedan. Otras pasan al otro lado porque lo escuchan, porque gritan muy fuerte. Pero hasta ahí nomás, porque Dios no escucha muchas veces. Pero la oración que es de corazón, aquella que de lo profundo clamamos a Dios. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ojo allí, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Ay, Señor. Si el Señor mirase nuestro pecado en su inmundicia, ¿qué podríamos otro decir? Pero, versículo 4, pero en ti hay perdón. Gloria a Dios. Pero en ti hay perdón para que seas, ¿qué cosa? Reverenciado. ¿Quién es reverenciado? Dios. ¿Por qué Él merece reverenciado? Porque en Él hay perdón, en nadie hay perdón. Oiga, pero si yo sé que al hermano tal le dicen reverendo fulano de tal, porque es, ¿él tiene el perdón para ti, para que le llames reverendo? Solo Dios es reverenciado. A Él se le rinde reverencia. En Él hay perdón. Voy a Él con la carga de mi pecado, voy a ir a Él angustiado, voy a Él con toda la necesidad que yo tengo, y el Señor dice, si mirara a mi pecado, pues no podía mantenerme de pie, me caería. Pero en Él hay perdón. Y porque en Él hay perdón, en mi corazón salta el deseo de quererlo reverenciar, el reconocerlo. Versículo 5. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Algo, esto está heavy, esto es tremendo. ¿Sabes lo que significa estar a Dios orando de lo profundo de tu ser y luego digas, en ti estoy esperando, esperar en Dios? Y muestra tal ejemplo tan claro del centinela en la mañana. ¿Usted ha visto lo que es un centinela, un vigilante, un guardián? ¿A usted ha tenido la oportunidad de haber ido a veces al palacio de gobierno de su país o de un lugar importante donde están los soldados ahí al frente de la puerta, de la entrada ahí? Ni pestañean. Y están así. Parados, firmes, ahí están. No, que de repente pasa por ahí, que se quiere rascar la espalda, o que se agacha, nada de eso. Tan firme así, esperando cualquier cosa para proteger, porque por eso lo han puesto, vigilantes, centinelas. Está hablándonos de un estado de alerta, listos, Así estamos esperando nosotros a Jehová. Es tremendo que nos hagamos la pregunta. Versículo 5. Esperé yo Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel, noten, de todos sus pecados. Dios es nuestro Redentor. Confiando en Dios, encontramos nosotros la alegría del corazón. Salmo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre, confiar en Dios, como aquel niño, como aquel bebé. Salmo 132. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Lo dejo sin comentario. Es tremendo. He aquí, en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Tú y el arca de tu poder, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos por amor de David, tu siervo. No vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Noten ustedes la promesa de Dios en cuanto a su bendición sobre su pueblo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad, bendecid a Jehová, Salmo 134, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Se dan ustedes cuenta cómo todos estos salmos son pequeños, pero cada uno de ellos lleva un mensaje tremendo. Y cada uno de ellos nos incita a tomar una determinación y a tomar acción de aquello que estamos determinando. Salmo 135 nos habla de la grandeza del Señor y de la vanidad de los ídolos. Noten ustedes, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová. Noten ustedes esta expresión imperativa, ¿no?, de la alabanza. Alabadle el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. ¿Hay motivo para alabar a Dios? Aquí están siendo mencionados muchos de ellos. Versículo 5, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Seón, rey amorreo, y Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Versículo 15, ojo aquí. Los ídolos de las naciones son plata y oro. Noten ustedes, el materialismo. Obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen las estatuas, los santos. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. ¿Es llamado a qué? A que juntos bendigamos al Señor. Bendecid al Señor. Desde Sion sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Les ruego a todos se pongan de pie. Para terminar el Salmo 136. Yo leo la primera frase y ustedes lean la segunda. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia, al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia, al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Seón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es que en nuestro habitamiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, para siempre es su misericordia. Y finalmente, versículo 23, leámoslo todos juntos en voz alta. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Oremos. Dios Santo, te damos gracias en esta oportunidad en que podemos dedicar este tiempo a venir y aprender de los salmos, escritos, Señor, con el propósito de inspirar nuestra alma y nuestro ser, de hacernos entender y de hacernos ver lo grande que tú eres, lo misericordioso que tú eres, lo bueno, lo benigno, lo atento a las necesidades que cada uno de nosotros podamos tener, por muy particulares que éstas sean, Señor, por muy insignificantes que éstas sean. Señor, saber que siempre que vamos a ti en oración, y lo hacemos con humildad, y lo hacemos en el nombre del Señor, tú siempre nos escuchas. Nunca estás demasiado ocupado para atender nuestros asuntos. Cuánto te agradecemos, Señor. Cuánto queremos hoy expresarte a ti lo agradecidos que nos sentimos hoy por conocer al Dios de la Biblia, por conocer al Dios que nos amó y envió a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendícenos ahora, Señor, y de esto que hemos aprendido hoy, que lo llevemos a nuestros corazones, y que no solamente seamos oidores de tu palabra, pero seamos también hacedores de ella, en el nombre de Jesucristo.